Luciana Mazza acerca novedades del mundo de la medicina en otro día.
Ahí estamos con la doctora Silvina Guía, que ella es médica de planta del servicio de tocoginecología del Hospital de Clínica de nuestra Universidad de Buenos Aires. Buenos días, doctora.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, nosotros estuvimos leyendo ayer que salió, anteayer, el domingo, sí, una nota en La Nación sobre los partos en casa y sobre un estudio que se hizo justamente en países del hemisferio norte y que revelaba que, si bien el parto en casa traía supuestamente algunos beneficios a las mamás, sí traía, conllevaba ciertos riesgos para los bebés que nacían allí. Cuéntenos un poco, ¿cómo es esta tendencia en Argentina?
Mira, la verdad es que la tendencia en Argentina no es, el parto domiciliario en Argentina no es algo que está demasiado difundido, porque las condiciones en nuestro país no son las mismas que en el hemisferio norte o en Europa. Las condiciones para que un parto sea domiciliario son muchas, tiene que ser un parto, o sea, un embarazo con un adecuado control prenatal, tiene que estar categorizado como embarazo de bajo riesgo, y después tiene que estar todo el servicio disponible para que esa mamá y ese bebé sean trasladados ante una eventual emergencia, que siempre puede suceder, en no menos de 10 a 15 minutos a un centro de alta complejidad. Eso no es muy probable. Que se pueda dar en muchos casos en nuestro país, y sobre todo si pensamos fuera de Buenos Aires.
No, por supuesto. Una vez hablando con una neonatóloga me explicaba que, por ejemplo, en Holanda, que sí se estilaban estos partos, se tiene a bebé en casa, pero siempre en la puerta está estacionada una ambulancia, pero de altísima complejidad neonatal, preparada por cualquier cosa.
Exactamente. Porque, como bien decía el doctor Sebastián en la nota que vos mencionabas, el parto es una situación impredecible y en la gran mayoría de los casos el parto está perfecto y la mamá está perfecta y el bebé también. Pero en el bajo porcentaje en que esto no ocurre, la situación se complica en muy pocos minutos. Y para que esa situación se revierta es necesario contar con esa complejidad. Imagínate que en nuestro país, lamentablemente, eso no es posible. De todas maneras, si me permitís, a mí sí me gustaría dejar en claro, uno puede hablar de parto domiciliario o puede hablar de parto respetado, porque en realidad la mamá que prefiere hacer un parto domiciliario es la que elige la no invasión, la no conducción, el no uso de drogas en forma sistemática. La verdad es que uno puede elegir un parto de esas características sin necesariamente sea condición que el bebé nazca en casa.
Doctora, buen día. Geraldine Murizasco es mi nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Recién cuando habló de parto respetado, también hay asociaciones que dicen, ¿por qué si yo quiero tener un parto o sentada o el del agua, los médicos no nos dan a nosotros, las mujeres, las diferentes opciones? ¿Es o cesárea o parto natural? No hay más que eso.
No, bueno, la verdad es que eso no es tan así. Yo soy obstetra y hago partos. Uno le da a elegir a la mamá, porque lo importante acá es tener en cuenta la mamá y el obstetra y todo el equipo, es que el bebé y la mamá el bebé tiene que nacer en la situación en la que la mamá le prefiera. Entonces, la verdad es que si la mamá prefiere estar en cuclillas, decirle a la mamá acostate, eso no ocurre, porque la verdad es que sería algo contranatural. Por supuesto que la institucionalización del parto a veces lleva, por ejemplo, en los hospitales que son hospitales universitarios, hay médicos en formación, siempre, por supuesto, respaldados por todo un equipo que no es en formación. Bueno, eso a veces sí trae algunas situaciones que no son a lo mejor las elegidas por las pacientes, pero tiene que ver con la formación de los futuros médicos. ¿Sí? Pero si toda esta situación es en un contexto de respeto mutuo, la verdad es que tener la sensación de que el médico va a atar a la mamá y la va a pinchar y la va a poner drogas aunque no quiera, esto, digamos, hay que desmitificarlo también, porque no es que uno es, si no aparecemos los enemigos del paciente.
Y de elegir el parto en casa, ¿qué pasa con el tema de que todo esté estéril?
Y la verdad es que el hogar no es un lugar estéril porque no está preparado para eso, no es un quirófano, no es un lugar aséptico, pero quizás no sería ese tanto el problema, ¿no? El problema serían las complicaciones que pueden surgir en cuanto a las hemorragias y en cuanto a la atención inicial del recién nacido, sobre todo las complicaciones respiratorias,
¿no? Claro, y las maniobras de reanimación, claro, que hay que darle en el momento,
sí,
donde cada minuto cuenta, digamos.
Claro, las complicaciones de tipo infecciosas que tiene que ver con esto que vos decías, uh-huh, de la situación aséptica, bueno, hay bebés que nacen en la calle, otros bebés en otros sectores de nuestro país que nacen fuera de las instituciones, y digamos el riesgo no es más el más importante, el de la infección,
uh-huh,
y todo lo demás, ¿no?
Exactamente. Doctora, justamente hablando sobre los riesgos, el estudio aparentemente, el que estamos mencionando, aparentemente habla de que la mujer estaría, digamos, tiene más beneficios dando luz en la casa, menos riesgos que en un hospital. ¿Es esto así tan cierto? Usted recién mencionó, por ejemplo, el tema de las hemorragias.
Claro, volvemos a lo de siempre, ¿no? En realidad, la gran mayoría de los partos ocurre sin hemorragias porque, uh-huh, justamente el cuerpo puede compensar estas situaciones, pero en las pocas ocasiones en que no se logra este control y la situación es grave, bueno, sí, la mamá tiene mayor riesgo, ¿no?
Claro. Y pasando a una situación, olvidémonos
de... La otra cosa, perdóname,
sí,
que...
Sí, sí, cómo no. Hola.
Ay, se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con la doctora Silvina Guía. Ella es del servicio de tocoginecología del Hospital de Clínicas de nuestra universidad, hablando de lo que tiene que ver no solo con los partos en casa. Ella nos estuvo hablando en general, ¿no? Porque esto de decidir nosotras como mujeres si queremos el parto acostado, si queremos el parto en general, nosotras como mamás, Luciana, cuando nos toque a cada en su respectivo momento, de poder elegir nosotras, ¿no? Algo que también hablábamos, me acuerdo, con otras notas, de que nosotras y nuestros ginecólogos, cuando vinieron de UBA 21, hablando,
sí,
exactamente, que nosotros nos informemos un poco más, hablemos un poco más con nuestro ginecólogo y
pidamos
diferentes opciones.
Exactamente, sí, yo creo que ahora lo bueno es que circula mucha información sobre este, uh-huh, tema. Ojo, también hay que tener cuidado qué información se tiene, también
Obvio. Tener
mucho cuidado con las experiencias que tuvieron otras madres, ¿sí? Que a veces uno, uh-huh, queda medio choqueado por alguna experiencia,
sí,
que se tuvo. Cada parto es único.
Obvio.
Y como bien rescató la doctora Guía, cada parto es impredecible.
Obvio.
Es un momento impredecible. Uno puede venir, lo importante es que venga bien controlada y más o menos sabe si es bajo riesgo, si es alto riesgo, se tomarán las medidas necesarias. Pero, bueno, siempre hay un pequeño margen de incertidumbre,
sí,
en el tema de los partos.
Claro, que lo bueno es esto, ¿no? De los controles durante todos los diferentes meses de embarazo, saber si somos de alto o bajo riesgo. Vamos a ver si retomamos la comunicación. Doctora, ¿usted nos escucha?
Sí, sí.
Ahora sí, tuvimos un problemita con los teléfonos.
Ah, sí. No hay problema. No, lo que yo les decía que hay que tener en cuenta también es que a veces hablamos de partos en casa.
Sí.
Y tenemos que tener en cuenta que hay mamás que no tienen casa.
Claro.
Entonces, a veces la elección es donde la mamá se sienta más segura, porque en última instancia eso es lo importante, que la mamá vaya a tener su parto donde ella prefiere. Hay mamás que hablarles del parto domiciliario las espanta, las asusta, porque les parece que no, porque los otros hijos, porque la casa, y realmente se sienten más seguras en una institución. Hay otras que tienen otras condiciones y la verdad es que se animan a hacer el parto en casa.
Doctora, yo quería correrle un poquito del tema, ¿no? Sin irnos totalmente de lo que nos incumbe. Se está viendo, se está escuchando casos de madres que asisten al hospital a dar a luz sin pasar por los controles.
Claro.
¿Usted observa esto, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas?
Sí, sí, te digo que se observa mucho más frecuentemente de lo que uno quisiera, ¿no?
Uh-huh.
Probablemente en Buenos Aires, en Capital Federal, eso sea menor, pero la verdad es que si uno se aleja un poquito con Urbana, Provincia de Buenos Aires y el resto del país, hay mamás que llegan a parir,
claro,
directamente en trabajo de parto.
Claro, sí, claro. Y ante eso, ¿cómo se prepara el cuerpo médico?
Y ahí, mirá, es como que hay que tener muchas más precauciones porque uno no tiene exactamente, a veces no sabe si es un bebé o dos.
Claro.
O sea, algo que parece tan... entonces, bueno, hay que tomar muchísimos más recaudos, más precauciones, más, digamos, más prevención también para el equipo médico, porque esa mamá no se testeó en cuanto a las enfermedades infectológicas. entonces hay riesgo de contagio también al equipo.
Claro.
Como muchas más precauciones que una mamá que hizo control de su embarazo, que es lo más importante, y está protegida ella, el bebé y el equipo, ¿no?
Sí. Entonces, doctora, recapitulando, ¿qué le puede decir a las oyentes, sobre todo también a los varones, porque los varones últimamente participan muchísimo de todo, también de todo lo que es la gestación del bebé, a cuándo tienen que ir, por ejemplo, a la primera consulta con el obstetra?
Mira, yo siempre les digo a las mamás, cuando veo a las mamás y las pacientes ginecológicas, que en realidad lo ideal no es solo el control prenatal, sino el control preconcepcional.
Sí.
O sea, tener la opción de esa mamá que está pensando en tener un bebé, bueno, antes de embarazarse, ir a la consulta.
Sí.
Charlar, conocer a su médico, plantear cómo va a ser el embarazo, empezar con la medicación preventiva ácido fólico. Después, bueno, por supuesto, cuando se embaraza, esto sin nada reglado en cuanto a fechas, o sea, no es necesario ir a las 7 semanas, a las 8 o 3 meses antes, charlar con el médico, ¿no? Esto que vos decías de hablar más con el ginecólogo, yo también, digamos, tenemos que hacer nuestra mea culpa, ¿no? Hay que dar más tiempo a la consulta para que el paciente pueda hablar más, podamos interrelacionarnos, ¿no? El paciente que pueda preguntar, nosotros que podamos responder, y nosotros también preguntar, porque a veces uno necesita saber cuál es, en dónde se está moviendo esa paciente y qué deseos tiene y qué quiere, ¿no?, para su maternidad.
Claro.
Y esto que vos decías de cuidado con las experiencias de otras mamás, también, porque nosotras como mamás siempre decimos, bueno, porque a mi prima, porque a mi mamá, porque a mi tía, las situaciones en obstetricia son muy particulares y personales.
Claro, exactamente. Doctora, muchísimas gracias porque fue todo clarísimo.
Bueno,
nos despejó muchísimas dudas.
No, por favor.
Hasta luego.
Gracias.
Estuvimos en comunicación con la doctora Silvina Eguía, que es médica de planta del servicio de toco ginecología del Hospital de Clínicas de nuestra Universidad de Buenos Aires, justamente hablando sobre lo que es esta tendencia que apenas se está abriendo, que es el parto en casa, y la necesidad, más que nada, que no mostrase, para mí, ¿no?, no mostrarse pasivamente ante el médico y esperar que el médico dé las indicaciones, sino que ya ir a la consulta preconcepcional, por empezar, ir a la consulta con inquietudes. Bueno, yo lo quiero tener de cuclillas.
No, y la que no quiere ser mamá también ir a la consulta anual con el ginecólogo, ¿no?
Pero bueno, eso por supuesto.
No, bueno, pero si estabas diciendo que había mamás que durante los 9 meses no iban al hospital, me imagino que un control ginecológico tampoco.
Y en todas las, digamos, todas las etapas de la mujer.
Sí, ¿no? Ahí reivindicamos a Tita Merelo.
Por supuesto.
Que ahora se está intentando que quede bien el complejo Tita Merelo.
De rescatarlo.
Bueno, de rescatar el complejo Tita Merelo. Reivindicamos las mujeres a Tita cuando hace muchos años empezó a decir que la miraban todos como diciendo, mira lo que dice esta señora.
Sí.
Hay que hacerse el Papá Nicolau una vez al año.
Exactamente.
Mínimo el Papá Nicolau una vez al año. Luciana, muchísimas gracias. El martes que viene, otra vez, Luciana, con más columna de salud.